Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tutoría número 12. En esta tutoría vamos a hablar un poco de lo que es educación, ¿de acuerdo? Es muy fácil, es de muy fácil lectura. También os tengo preparadas unas preguntas tipo test, pero lo que sí que me apetece es comentaros a grandes rasgos cómo funciona un poco la educación aquí, ¿vale? La ley actual estatal, un momentito que está... La ley actual estatal es la LOMLOE, ¿vale? La cual es la última, la LOMLOE es la última de las normativas vigentes en el ámbito de la educación. ¿Cuándo se aprueba la LOMLOE? Pues se aprueba el 29 de diciembre del 2020. ¿Con qué nombre? Con la Ley Orgánica 3 del 2020, por la que se modifica la que fue la Ley Orgánica 2 del 2006, del 3 de mayo de Educación. Esta ley lo que hace es afectar a todos los niveles de enseñanza no universitaria, así también como va a afectar al acceso y la admisión a la universidad. Esta ley derogó la LOMCE, que fue la ley educativa del 2013, e introdujo importantes modificaciones en la LOE, ley vigente desde el 2006. ¿Vale? Entre los cambios introducidos por la LOMLOE, podemos mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el currículo va a estar dirigido al desarrollo de las competencias, la evaluación será continua y formativa. Con este otro cambio es que se eliminan las pruebas finales de primaria, secundaria y bachillerato. También se establece la limitación para repetir curso solo una vez por etapa. Se elimina la clasificación de las materias en troncales, específicas y de libre configuración, y se sustituyen por materias obligatorias y optativas. Otro cambio es que se recuperan los 3 ciclos en primaria. Y también se crea el bachillerato general, una mezcla de los bachilleratos especializados. Y la normativa que rige, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es la Ley 1 del 2022, del 10 de febrero, maestra de libertad de elección educativa de la Comunidad de Madrid. En nuestro país está organizado en 17 comunidades autónomas que tienen las competencias educativas transferidas, ¿de acuerdo? Aunque también existen algunas diferencias en cómo ofrecen los contenidos educativos y todas ellas tienen aspectos básicos comunes. Por ejemplo, los centros educativos públicos son gratuitos. Los centros educativos privados, pues algunos centros privados pueden ser concertados, lo que significa que también están sostenidos con fondos públicos e implica la gratuidad de sus enseñanzas. Y hay un horario y calendario escolar. Por ejemplo, en España hay al menos 175 días de clase o también llamados días lectivos. El curso comienza a primeros de septiembre y finaliza en junio. Las clases se imparten de lunes a viernes. La jornada puede ser tanto partida, con un descanso para el almuerzo principal, o continuada, dependiendo de la comunidad autónoma, de la etapa y del centro educativo. El número de horas semanales son 25 horas en el segundo ciclo de educación infantil y primaria y 30 o 33 horas en educación secundaria obligatoria y bachillerato. Las vacaciones escolares. Navidad, del 22 de diciembre al 7 de enero, inclusive. Semana Santa o Pascua, 10 días en marzo o abril, cuando caiga esa festividad, y varían según la comunidad autónoma. Y el verano, los meses completos de julio y agosto. Las etapas educativas, vamos a ver ahora. Pues la educación es obligatoria desde los 6 a los 16 años. Los años de escolaridad se van a distribuir en etapas educativas. Por ejemplo, en la etapa infantil va a ser de 0 a 6 años y se imparte en las escuelas infantiles. La educación primaria de 6 a 12 años y se imparte en colegios. La educación secundaria obligatoria, eso, es de 12 a 16 años. Los centros públicos que la imparten se llaman institutos o también IES. Si el centro es concertado o privado, se le llamará colegio. Bachillerato, de 16 a 18 años. en institutos o IES, y si el centro es concertado o privado, también se le llama colegio. La formación profesional, FP, de 16 años o 15 excepcionalmente en adelante, en institutos IES o centros de formación profesional. ¿Quiénes son las personas clave en un centro educativo? Pues está el director, que es un profesor del centro educativo y es el responsable de su organización. Es una persona cercana y accesible a familias y alumnos. Es el que coordina a un grupo de personas que forma el equipo directivo del centro, integrado por la Jefatura de Estudios y la Secretaría Académica. Luego hay otra persona clave en el centro educativo, que es el orientador, que tiene formación psicopedagógica y es la persona experta en atención a la diversidad, coordinación de tutores, orientación académica y profesional. Luego está el tutor. Cada estudiante cuenta con un tutor o tutora. Este tutor va a ser el que facilite la integración de los nuevos estudiantes en clase y hace de intermediario con el resto de profesores y familia. Luego está el profesor, que cada estudiante, según su edad de curso, va a tener a dos profesores o uno en educación infantil o hasta 10 en educación secundaria. Cada profesor imparte su materia o materias. El AMPA es otra persona clave en el centro educativo, es la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y suele haber una por cada centro. Algunas organizan actividades y servicios fuera del horario escolar, como distintas actividades extraescolares. Luego está el delegado de clase, que cada clase y con su tutor o tutora, los estudiantes eligen a uno de sus compañeros en representación de todos ante el profesorado. Luego está el consejo escolar, que es el órgano directivo colegiado más importante del centro. En él están representados las familias, el alumnado, los profesores, el personal de la administración de servicios y la dirección del centro. El sistema educativo cuenta con el Consejo Escolar del Estado como órgano de participación de la comunidad educativa en el Programa General de la Enseñanza y de Asesoramiento del Gobierno. Y se cuenta también con el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, que es el órgano colegiado de la Administración General del Estado. Si desea ser docente del Servicio Educativo Estatal, deberá presentarse al concurso de méritos, que evalúa, entre otras cosas, la aptitud, la experiencia, las competencias básicas, las relaciones interpersonales, entre otros de los aspirantes para los cargos de docencia en las instituciones públicas. Es significativo que, aunque en algunas comunidades autónomas haya un elevado número de docentes en situación de provisionalidad o que concursa desde la condición de suprimido o desplazado, se sigan convocados procesos selectivos en esas especialidades, lo que sugiere la asistencia de una política consciente que perpetúa esa situación más que un desequilibrio del sistema. Se exige más inglés que en el resto de las comunidades autónomas, a pesar de no estar funcionando en el alumnado, pues saben más inglés, pero menos de todo lo demás. El consejo escolar. La ley que regula el consejo escolar se rige por lo dispuesto en los artículos 29 al 30 de la Ley Orgánica 8 de 1985 del 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, Real Decreto 697 del 2007, de 1 de junio, LOMLOE. El consejo escolar lo forman tanto el director del establecimiento, quien preside el consejo, un representante designado por la entidad sostenedora mediante documento escrito, un docente elegido por los profesores del establecimiento mediante procedimiento previamente establecido, y el consejo escolar de los centros públicos estará compuesto por el director del centro, que será su presidente, el jefe de estudio y un concejal o representante del ayuntamiento en cuyo término municipal se haya radicado el centro. Y las funciones del consejo escolar son, entre otras, aprobar y evaluar el proyecto educativo y de gestión del centro, presupuesto, actividades, empresa de comedor, aprobar y evaluar los programas generales anual del centro, informar a todas las partes representadas y atender sus propuestas, promover la conservación y renovación del centro. El consejo escolar se define como un órgano colegiado en el cual tanto los padres como las madres, los estudiantes, los docentes y el personal de la administración y servicios, a través de sus representantes, se informan, proponen y opinan sobre materias relevantes para la mejora de la calidad de la educación del centro. ¿Y qué más deciros? Es que yo creo que esta es educación con respuesta, estas respuestas, ¿qué más? El derecho a la educación, sabemos que se le reconocen tanto a los españoles como a los extranjeros, ¿vale? Y el derecho a la educación, reconocido en el artículo 27 de la Constitución, incluye tanto a los españoles como a los extranjeros residentes en España. Es un derecho fundamental porque se regula en el artículo 27. La autonomía universitaria está reconocida por la Constitución española y el derecho a la educación es un derecho de prestación exigible a los poderes públicos. Hemos dicho que los padres tienen derecho a intervenir en el control y la gestión de los centros sostenidos por la administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. Y las normas básicas del desarrollo del artículo 27 de la Constitución es competencia exclusiva del Estado. La educación infantil es una etapa educativa de carácter voluntario y es gratuita en el segundo ciclo. La educación infantil tiene como finalidad la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños. La educación primaria es una etapa educativa obligatoria y gratuita. Los alumnos podrán repetir una sola vez durante la etapa. La evaluación final de la educación primaria será el gobierno previa consulta a las comunidades autónomas el competente para establecer los criterios de evaluación y las características generales de las pruebas. Y creo que ya no vamos a ver nada más de educación. Creo que lo que podemos hacer es intentar hablar de seguridad social. Vamos a seguridad social porque hace más tiempo que no lo hemos visto. ¿De acuerdo? Pues vamos a repasar, si queréis, un poco del capítulo aquí, seguridad social. Un momentito. Vale. Vamos con la lección primera de seguridad social, ¿vale? Porque fue una de las primeras que vimos a principios de curso. Del tema 1, preguntas posibles en los exámenes. Los antecedentes remotos de la seguridad social son el mutualismo obrero y la beneficencia. El antecedente más próximo de lo que hoy llamamos seguridad social es el seguro obligatorio instaurado por Beveridge y el mutualismo obrero. Pues el antecedente más próximo de lo que llamamos seguridad social es el seguro obligatorio instaurado por Bismarck. El proyecto de ley sobre aseguramiento de los trabajadores contra los accidentes de trabajo es un proyecto de creación de un sistema con base paritaria de cajas de enfermedad y también se considera la situación de quienes pierdan la capacidad del trabajo por la edad o invalidez. Este es un célebre mensaje dirigido al Reichstag el 17 de noviembre de 1981. El segundo episodio histórico lo constituye el informe de Beveridge que prevé un plan de seguridad social. El seguro social obligatorio instaurado por Bismarck es un sistema profesional, ¿vale? Y el plan de seguridad social que preveía Beveridge está basado en un carácter universal, ¿vale? Estos son como antecedentes remotos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en España. Pues en España la trayectoria ha sido muy similar a lo que fue la experiencia alemana. Hay unas fechas cruciales del régimen moderno de la seguridad social que son La ley 30 de enero de 1900, la ley 27 de febrero de 1908 y la ley de bases de seguridad social de 1963. ¿Vale? Y ahora vamos a nuestra Constitución Española. El artículo de la Constitución Española que reconoce el derecho de los españoles a la seguridad social y regulado por la Ley General de Seguridad Social es el artículo 41, aquí estamos, es el artículo 41 de la Constitución Española y el artículo 1 de la Ley General de Seguridad Social. ¿Sobre qué pilares se asienta la Ley General de Seguridad Social? Se asienta sobre el régimen, las contingencias protegidas y las modalidades de protección, ¿vale? Los regímenes de protección, que es uno de los pilares sobre los que se asienta la Ley General de Seguridad Social, son el régimen general y el régimen especial. En el régimen general están incluidos los trabajadores por cuenta ajena y los que la ley denomina asimilados, ¿vale? En el artículo 1.1 dice que aquellas personas que presten sus servicios en las condiciones establecidas, cualquiera que sean sus modalidades contractuales y especialidades, es el artículo 1.1. Y es en el artículo 11 de la Ley General de Seguridad Social que nos dice que en aquellos regímenes de seguridad social en que así resulte necesario, podrán establecerse sistemas especiales exclusivamente en alguna de las siguientes materias: encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación. ¿Y qué es lo que se consideran los regímenes especiales según el artículo 10.1 de la Ley General de Seguridad Social? Pues los trabajadores por cuenta propia o autónomos, trabajadores del mar, funcionarios públicos, civiles y militares, estudiantes y los demás grupos que determine el MES. Hemos visto que existe varios regímenes distintos de protección, pero todos van a tener tendencia a la homogeneidad, es decir, que el régimen general va a operar como ideal de cobertura de las contingencias y situaciones protegidas por el sistema de seguridad social, inspirando la regulación de los regímenes especiales y aún regulándolos por las continuas remisiones al mismo régimen general, ¿vale? La acción protectora de la seguridad social se concreta en el artículo 38 de la Ley General de Seguridad Social. Y esta acción protectora comprende tanto la asistencia sanitaria, la recuperación profesional, las prestaciones económicas, las prestaciones familiares y las prestaciones de servicios sociales. Otra pregunta. ¿Las prestaciones que concede el sistema de seguridad social que constituye su acción protectora son las sanitarias, las económicas, las de servicios sociales y puede otorgar como complemento los beneficios de asistencia social? Mediante esta acción protectora, el Estado garantiza una seguridad social como pública, mínima y obligatoria. ¿Y qué significa mejora voluntaria? Pues la mejora voluntaria establece la posibilidad de una seguridad social complementaria al disponer que la asistencia y las prestaciones complementarias sean libres y voluntarias de ámbito universal y o profesional de mejora de la protección mínima. Y el que garantizado por la seguridad social, un mínimo, por ejemplo, prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, un 75%, pues pueda ser esta complementada a través de las llamadas mejoras voluntarias hasta un 100%. El 75% va a ser el mínimo concedido por el Estado y el 25% el complemento a ese mínimo. El nivel complementario de las mejoras voluntarias, ¿dónde está regulado? Pues si vais al artículo 41 de la Constitución Española, lo veréis allí. Y los rasgos de la seguridad social complementaria son la protección adicional, los beneficiarios y el carácter voluntario. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, el nivel complementario por excelencia que establece la Ley General de Seguridad Social, que los empresarios pueden instaurar voluntariamente, se denomina mejora directa de las prestaciones, ¿vale? Y la manera que tiene el empresario de instaurar las mejoras del nivel de complementario es mediante un acto unilateral y también a través de la negociación colectiva. Y las fórmulas para de gestión de las mejoras de nivel complementario son las fundaciones laborales, las mutualidades de previsión y las entidades aseguradoras. Otra pregunta. El nivel complementario, ¿vale?, al margen de la Ley General de Seguridad Social, es el que regula el Real Decreto Legislativo 1 del 2002 mediante planes y fondos de pensiones. ¿Y qué son los planes de pensiones? Pues son los que definen el derecho de las personas a cuyo favor se constituye a percibir tanto las rentas o capitales por jubilación, supervivencia, viudedad, orfandad e invalidez. Y los fondos de pensiones son patrimonios creados al exclusivo objeto de dar cumplimiento a los planes de pensiones. ¿Vale? Otro de los pilares. Hemos hablado de la protección y ahora las clases de contingencia. Están las contingencias profesionales y las contingencias comunes. Las contingencias profesionales es la protección frente a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional que va a formar parte de la acción protectora obligatoria de todos los regímenes que integran el sistema de seguridad social con respecto a los trabajadores que causen alta en cualquiera de los mismos a partir del 1 de enero del 2013. ¿Y qué son las contingencias comunes? Pues aquí, contingencias comunes son accidente o enfermedad que no puede ser calificada como profesional y las puede padecer el trabajador con independencia de su relación laboral o prestación de servicios. Y son tales el accidente no laboral y la enfermedad común. Otra pregunta. La protección dispensada por el sistema de la seguridad social se realiza a través de varias modalidades. Este es otro de los pilares, ¿vale? Que son la modalidad contributiva y la modalidad no contributiva. La modalidad contributiva es de base profesional, siguiendo el esquema bismarckiano, que se financia con los presupuestos de la seguridad social. Y la otra modalidad es la no contributiva. Y la modalidad no contributiva o asistencial es de base universal siguiendo el modelo ¿cuál? ¿De quién? Pues de Bebedeciano. Y esta modalidad no contributiva se financia a través de los presupuestos generales del Estado. No todas, tenemos que tener en cuenta que no todas las situaciones, ¿vale?, están protegidas por la modalidad no contributiva, sino que actualmente solamente lo están las prestaciones sanitarias y las prestaciones económicas en las situaciones de desempleo, invalidez, jubilación, prestaciones familiares, así como los complementos por mínimos. Dicho esto, hemos visto en qué pilares se asienta la seguridad social y vamos a ver la estructura de la seguridad social. Se estructura en 6 títulos, ¿vale? El título primero se encarga de regular las normas comunes de aplicación de todo el sistema, estructura, campo de aplicación, actos que conforman la relación jurídica, la acción protectora, la gestión y el régimen económico. El título 2 está dedicado al régimen general de la seguridad social, lo que es el campo de aplicación, la relación jurídica, la acción protectora, la regulación del nivel complementario, la gestión, el régimen financiero y a declarar como derecho supletorio el título 1 de la Ley General. El título 3 se va a encargar, lleva por rúbrica la protección por desempleo. El título 4, régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos. El título 5, la protección por cese de actividad. Y el título 6, las prestaciones no contributivas. ¿Vale? ¿Y qué es la seguridad social? Pues según el artículo 2, es un sistema arbitrado por los poderes públicos para poder garantizar a las personas incluidas en su ámbito y a sus familiares y asimilados la protección adecuada frente a las contingencias y situaciones legalmente previstas. De acuerdo, eso sí, con los requisitos fijados por el legislador. Y doctrinalmente, el concepto de seguridad social está definida como un conjunto integrado de medidas públicas de ordenación de un sistema de solidaridad para la prevención y remedio de riesgos personales mediante prestaciones individualizadas y económicamente evaluables, añadiendo que tales medidas se encaminan hacia la protección general de todos los residentes contra las situaciones de necesidad, garantizando un nivel mínimo de rentas. Este es el capítulo número 1. El capítulo número 2, también he hecho una especie de resumen que creo que os servirá de apoyo. Era un tema un poco farragoso. Y hablaba de del derecho internacional, ¿vale? El derecho internacional, el fundamento del derecho internacional es establecer las bases mínimas y la protección a cargo de la seguridad social y garantiza también, son casos de aproximación a las políticas sociales de los estados firmantes, estableciendo al efecto los mínimos de seguridad social que los estados han de prometerse a incluir en su respectiva legislación nacional, ¿vale? Como derecho supranacional podemos hablar de las organizaciones internacionales, de los convenios colectivos multilaterales y bilaterales, ¿vale? ¿Qué más podemos hablar? A ver. ¿Qué más? Educación, de sanidad. A ver si vemos. Vale. Del régimen general de la seguridad social, ¿vale? Tema 4. Preguntas importantes. El régimen general de la seguridad social, por campo de aplicación, ¿qué se entiende? Pues las personas incluidas en el sistema de seguridad social y los beneficiarios de la protección dispensadas por el Estado frente a las contingencias y situaciones de necesidad que el legislador establezca. Están obligatoriamente incluidos en el régimen general los trabajadores por cuenta ajena o asimilada. Se establece como excepción del régimen general los trabajadores que por razón de su actividad marítimo-pesquera corresponda a su inclusión en el régimen especial de los trabajadores del mar. ¿Qué más? ¿Qué se considera empresario? Pues toda persona natural o jurídica, pública o privada, por cuya cuenta trabajen las personas incluidas en el citado artículo 97. ¿Vale? Según el artículo 138 de la Ley General de Seguridad Social y el RIA, en su artículo 5.1, los empresarios, como requisito previo e indispensable a la iniciación de sus actividades, tienen que solicitar su inscripción en el régimen general, ¿vale? Deben inscribirse ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración de la misma, en cuyo ámbito radique el domicilio de la empresa. El plazo de subsanación de errores en caso de solicitud de inscripción incompleta son de 10 días, para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Los empresarios deberán comunicar obligatoriamente las variaciones que se produzcan en los datos facilitados dentro del plazo de 6 días. Y en el caso de que la variación de datos sea por un cambio de la entidad que cubre las contingencias profesionales, el documento o declaración acreditativa de la nueva opción y comunicación de cese de la anterior se va a presentar con una antelación de 10 días naturales a su efectividad, ¿vale? Y conforme al artículo 139 de la Ley General de Seguridad Social, la afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a su servicio y no están previamente afiliados, ¿vale? Tendrán que solicitar a las direcciones provinciales. Y la afiliación es obligatoria, única para toda la vida del afiliado y para todo el sistema de seguridad social y exclusiva. Otra cosa, si el empresario incumple con su obligación de afiliar la afiliación o el alta inicial, puede producirse sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar y del régimen sancionador a aplicar. Se puede dar de alta de oficio por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o administración de la misma por consecuencia de la actuación de la Inspección del Estado. Y también se puede hacer a instancia del trabajador. La afiliación solicitada fuera de plazo por el empresario o el trabajador no tendrá efecto retroactivo alguno. Otra pregunta. Una vez afiliado, la Tesorería General de la Seguridad Social va a asignar un número de la Seguridad Social al trabajador por cuenta ajena o asimilado. Y para la identificación del mismo en sus relaciones con la Seguridad Social como afiliado y en alta, que va a tener carácter vitalicio y válido en todo el territorio nacional. La afiliación inicial del trabajador, ¿qué es lo que implica su alta? Y el alta, ¿cómo puede ser? Tanto inicial como sucesiva. La solicitud del alta tiene que producirse, en primer lugar, antes de la iniciación de la prestación de servicios, sin que en ningún caso pueda efectuarse antes de los 60 días naturales anteriores al previsto para la iniciación de la misma. ¿Sabemos qué diferencia hay entre pluriactividad y pluriempleo? Pues la pluriactividad es cuando una persona ejercita simultáneamente distintas actividades o la misma actividad, pero en condiciones o formas diversas que dieren lugar a su inclusión en diferentes regímenes, ¿de acuerdo? Y pluriempleo es cuando una persona ejerce simultáneamente distintas actividades o la misma actividad, pero en condiciones o formas diversas que dieren lugar a su inclusión en el mismo régimen. Es decir, en el mismo régimen serías pluriempleado y si tu actividad se va tiene la condición de diversas formas, de diferentes formas y se incluyen en diferentes regímenes, se dice que esta persona tiene pluriactividad, ¿vale? Y cuando una persona se encuentra en situación de pluriactividad o pluriempleo, el encuadramiento, ¿cómo es? Pues el encuadramiento es múltiple, debiendo solicitar tantas altas como trabajos desempeñe el trabajador. Y a efectos de promoción de las altas y las bajas de los trabajadores, la iniciación del periodo de prueba, ¿cómo se considera? ¿Vale? Pues el periodo de prueba se considera como iniciación de la prestación de los servicios y no tendrá la consideración de cese a efectos de causar la baja correspondiente. La situación de incapacidad temporal ni aquellas otras asimiladas a la alta en las que se mantenga la obligación de cotizar por parte del empresario. ¿Vale? ¿Y qué pasa en caso de incumplimiento del empresario de la obligación de dar de alta sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra y del régimen sancionador aplicable? El alta se puede practicar tanto a instancia del trabajador como de oficio. Junto al alta ordinaria, ¿vale? El ordenamiento jurídico prevé otra figura que consiste en considerar al trabajador en situación de alta a efectos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, desempleo, riesgo durante el embarazo, es decir, que si una persona tiene un accidente de trabajo y el empresario no le ha dado de alta, ¿qué pasa? Pues este trabajador se le considera en situación de alta de pleno derecho. Quiere decir que el trabajador va a percibir todas las prestaciones que le correspondan y, posteriormente, la Seguridad Social repetirá contra el empresario. Durante los casos de huelga y cierre patronal, el trabajador va a permanecer en situación de qué? En situación de alta especial y se va a suspender la obligación de cotizar. Hay otra calificación del alta, que es la situación asimilada a la del alta, que es cuando en la que el trabajador, pese a no prestar su servicio o la actividad que determine su encuadramiento en el sistema de la Seguridad Social, ya sea temporal o definitivamente, conserva latente su relación jurídica con la Seguridad Social, si bien respecto de las contingencias, con el alcance y condiciones que reglamentariamente se establezca. Y aquí se habla de un trabajador que se encuentra en situación asimilada a la del alta. Cuando un trabajador cesa la empresa, deja de prestar sus servicios, el empresario debe de comunicarlo también a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración de la misma, comunicando que se denomina baja o dar de baja y ha de efectuarse en modelo oficial dentro del plazo de 3 días naturales siguientes al cese en el trabajo. La obligación empresarial de dar de baja procede también cuando el trabajador se traslade a un centro de trabajo del mismo empresario situado en diferente provincia, ¿vale? Tiene la obligación empresarial de dar de baja al trabajador. El empresario debe promover la baja y la alta del trabajador que aún dentro de la misma provincia cambie de centro de trabajo con código de cuenta de cotización diferente, ¿vale? Eso es así, si cambia de centro de trabajo con código de cuenta de cotización diferente, porque si no cambia de cuenta de cotización diferente, no se le tiene por qué promover la baja y la alta. Otra curiosidad. La situación de incapacidad temporal y de aquellas otras asimiladas a la del alta en las que se mantenga la obligación de cotizar, pues no van a tener la consideración de cese a efectos de causar la baja correspondiente, ¿vale? La obligación de conservar por un periodo mínimo de 5 años todos los documentos relativos a la inscripción, afiliación, alta y baja de sus trabajadores, así como la comunicación de la variación de datos por un periodo de 4 años, ¿vale? ¿Qué más? Por un periodo de 5 años. El plazo de subsanación de las solicitudes de altas y bajas, ¿vale? Es de 3 días. ¿Qué más? La variación de datos de los trabajadores sobre afiliación deberá practicarse en el plazo de 3 días a aquel en que la variación se produzca siempre en modelo oficial. Hay un acuerdo suscrito voluntariamente por interesado en la Tesorería General de la Seguridad Social con el fin de generar, mantener o ampliar en determinadas situaciones el derecho a las prestaciones de la Seguridad Social, siendo para ello obligatorio que el mismo abone a su exclusivo cargo las cuotas que correspondan. En su virtud se considera al suscriptor en alta o situación asimilada a la del alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda. Y esto será en el convenio especial, ¿vale? ¿Qué más? Importante. Los elementos de la obligación de cotizar son los sujetos y el objeto. Como sujetos de la obligación de cotizar están el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿El sujeto activo de la obligación de cotizar quién es? Pues la Tesorería General de la Seguridad Social, quien en su caso puede transferir a las entidades, organismos o administraciones correspondientes el importe de las cuotas. Dentro del sujeto pasivo se ha distinguido los sujetos obligados y los sujetos responsables. El sujeto responsable de la obligación de cotizar es el empresario y el sujeto obligado son los trabajadores por cuenta ajena y asimilados comprendidos en su campo de aplicación y los empresarios para cuya cuenta trabajen. El objeto de la obligación de cotizar es la cuota. ¿Y qué es lo que determina la cuota? Pues aplicando a la base de cotización un tipo de cotización, deducidas en su caso las bonificaciones o reducciones aplicables. ¿Qué es la base de cotización? Pues es la cantidad fijada en relación con los salarios percibidos sobre la que gira la cuota de la Seguridad Social a ingresar. ¿Vale? ¿Qué más? A ver, una de las flechas de las categorías profesionales y su correspondiente grupo de cotización. A ver, ¿qué es el tipo de cotización? Pues el porcentaje a aplicar a la base de cotización para determinar la cuota a ingresar. ¿Qué es la recaudación en vía ejecutiva? Pues una vez se finaliza los plazos señalados en las reclamaciones de deuda, sin que ésta se hubiera hecho efectiva, se inicia automáticamente de oficio el procedimiento de apremio mediante la emisión de providencia de apremio en la que se va a identificar la deuda pendiente de pago con el recargo correspondiente. ¿Vale? El patrimonio de la Seguridad Social, único afecto a sus fines, distinto del patrimonio del Estado, está constituido tanto por las cuotas como por los bienes, los derechos, las acciones y los recursos de cualquier otro género. ¿Vale? ¿Qué más? La cotización por contingencias comunes se efectiva con sujeción no a tipos sino a primas, que tienen a todos los efectos la condición de cuotas. ¿Vale? ¿Qué más? Pues bueno, de este test ya hemos contestado algunas preguntas y ahora vamos a ver qué más. Test financiero corregido. Vamos a hablar de los test de las contingencias profesionales, ¿vale? Que creo que ese tema sí que os gusta mucho. ¿Qué es una contingencia? Como cuando hemos hablado de los pilares sobre los que se asienta la Seguridad Social, pues vemos que hay contingencias comunes y contingencias profesionales. Y una contingencia no es más que una protección que se otorga por el sistema de la Seguridad Social en caso de que el riesgo se actualice, es decir, cuando acontezca ese riesgo, pues esto es una contingencia. ¿Y qué es una contingencia profesional? Pues es la protección que se dispensa por el sistema de seguridad social cuando la actualización de ese riesgo afecte exclusivamente a un trabajador por cuenta ajena, siempre por razón del trabajo que esté ejecutando por cuenta ajena, es decir, cuando la actualización del riesgo sea debida a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional. Es decir, que las contingencias profesionales son tanto el accidente de trabajo como la enfermedad profesional. ¿En qué se diferencia, por tanto, la contingencia profesional de la contingencia común? Pues las contingencias comunes las puede padecer cualquier trabajador con independencia de una relación laboral o de una prestación de servicio. Y de las contingencias profesionales ya no van a estar solamente protegidos los trabajadores por cuenta ajena, ni solo los del régimen general, sino que lo van a estar los trabajadores por cuenta propia y autónomos, de tal manera que las contingencias profesionales van a formar parte de forma progresiva de la acción protectora de todos los regímenes que integren el sistema de la seguridad social. ¿Y qué elementos conforman el concepto de accidente de trabajo? Pues están la lesión corporal, el trabajo por cuenta ajena y, por supuesto, tiene que haber una conexión entre el trabajo y la lesión. La diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional, ¿en qué radica? En dos cuestiones. Una cuestión técnica y una cuestión jurídica, ¿vale? ¿Y qué es un accidente de trabajo? Pues el accidente de trabajo surge de la acción súbita de un agente exterior que se produce en un momento concreto y determinado. La lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena se le llama accidente de trabajo. Y para diferenciarla de la enfermedad profesional, ¿qué es una enfermedad profesional? Pues es un proceso lento y progresivo que lo que hace es deteriorar la salud del trabajador, cuya manifestación externa no es o suele ser contemporánea con la causa de su producción contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley y que estén provocadas por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indican, ¿vale? Solo son calificadas como enfermedades profesionales las enfermedades listadas que además acontezcan en las actividades también listadas, capaces de producirlas preestablecidas por las normas de desarrollo. Además, si la enfermedad no está contenida en estas normas, legalmente no es enfermedad profesional, sino accidente de trabajo. Y para que un accidente de trabajo sea calificado, no, para que un accidente sea calificado como de trabajo, es necesario que exista, lo he dicho, una lesión producida por la acción o irrupción súbita y violenta de un agente exterior. La lesión, que aun siendo corporal, como expresa el precepto, no excluye las lesiones psicosomáticas. ¿Vale? ¿Qué más? Y son también accidente de trabajo ciertas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades no calificadas como profesionales que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. Y también son accidentes de trabajo las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. Se considera también accidente de trabajo las consecuencias del accidente que resulten modificadas de su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades interrecurrentes que constituyen complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tenga su origen en afecciones adquiridas en el medio que se haya situado al paciente para su curación. La lesión corporal o todos los elementos para que se considere accidente de trabajo ha de ser la que sufra el trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, ¿vale? Y que, según el artículo 115, ¿qué es lo que considera accidente de trabajo? Pues accidente de trabajo in itinere y desempeño de cargos electivos de carácter sindical y los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador, los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga cuando tengan conexión con el trabajo. ¿Vale? ¿Qué más? La imprudencia profesional, consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que se inspire, no va a impedir la calificación de un accidente como de trabajo. Y los supuestos de concurrencia de culpa civil o criminal del empresario, compañero de trabajo y del accidentado de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo, no va a impedir que se califique como accidente de trabajo. ¿Y qué son las resultas del accidente de trabajo? Pues las consecuencias que se derivan del mismo, bien unas lesiones en el trabajador, bien la muerte de este. ¿Qué más? ¿Qué es la automaticidad absoluta de las prestaciones? Pues aun incumpliendo el empresario con sus obligaciones, la aseguradora ha de anticipar el pago de la prestación al beneficiario, subrogándose en los derechos y acciones del beneficiario frente al empresario, sin perjuicio del derecho de repetición de esta, la aseguradora, contra el empresario incumplidor, al que además se le exigen las responsabilidades pertinentes. Y no se van a exigir periodos previos de cotización para el derecho a las prestaciones que se deben de accidente, de trabajo o no, o de enfermedad profesional. Y el cálculo de las respectivas bases reguladoras para determinar la correspondiente prestación se efectúa sobre los salarios realmente percibidos. Y en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional sea debido a la inobservancia de las normas sobre seguridad y salud laboral, principio de recargo de las prestaciones, ¿vale? Y hasta aquí ya no os voy a dar más información. Espero que tengáis mucha suerte en el examen. Y nada, y cualquier duda que tengáis, estas preguntas son debidas a que hay alumnos que me han dicho que, por favor, que corrija las preguntas que hay en las redes, y yo he conseguido alguna y las respuestas que he dado son las correctas. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os vaya muy bien el examen. Muchas gracias.